en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La capacidad de soñar es una de las imprescindibles del ser humano. Gracias a ella hemos avanzado y hemos logrado metas impensables en algún momento. Hay quien dice que solo se puede conseguir aquello que somos capaces de soñar primero. Y en este Madrid Trabaja de el lunes te invitamos a soñar con una oferta para trabajar en Irlanda en Inditex, que nos traerán desde la red Eures. O quizás quieras información de un programa de prácticas en empresas para recién titulados de la Fundación Mactel. O pretendas formarte en los cursos del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Hoy, además, las asesoras del SEPE responderán a tus preguntas. Nos plantearemos si es legal que te despidan mientras estás de baja médica y nuestra trabajadora observadora, María López, compartirá con nosotros sus andanzas. Con todo ello, te proponemos que nos acompañes hasta las 4 de la tarde. Incorpora Sofía López para ofrecerte las ofertas de empleo que también forman parte fundamental de este Madrid Trabaja y empezamos con 20 vacantes para recepción y emisión de llamadas. A ver qué nos escuchamos. Sofía, dinos.
Ahora, ¿no? Te digo. En el sector de la banca se necesitan perfiles con capacidad de organización, empatía y adaptación a cada tipo de cliente y capacidad de resolución de conflictos. Si te interesa la oferta, debes tener al menos el título de la ESO. No es necesaria experiencia previa. Y el salario es de 7,76 euros la hora con una jornada a tiempo parcial de mañana o de tarde.
Tenemos 15 puestos en una gestora hipotecaria.
5 de ellos son para administrativo. Para acceder a alguna de esas plazas es necesario que hayas cursado la carrera de Derecho, ADE o Económicas o bien un grado superior de formación profesional en Administración. El contrato es temporal de 3 meses de duración con la posibilidad de incorporación a la plantilla. El salario ronda los 14.000 euros brutos al año. Los otros 10 puestos son para formalizador hipotecario. El contrato también es temporal, no se requiere título formativo y el salario ronda los 16.000 euros brutos anuales.
Curioso que paguen más a quien no tiene título que a quien lo tiene, ¿no? Es una oferta, en fin, sorprendente. Vamos a hablar de otras 5 que están gestionadas por el Ayuntamiento de Collado Villalba.
Una de ellas es para empleado del hogar para atender a un matrimonio mayor. No es necesaria experiencia previa y se requiere como estudios mínimos la ESO o equivalente. El horario es de mañana. También se necesita un oficial de primera en electromecánica, con formación profesional o certificado de profesionalidad en el ámbito de mantenimiento industrial. Es necesario tener una experiencia mínima de 2 años y coche propio. El contrato es por hora y servicio. Por último, tenemos también 3 vacantes para cocineros. No es necesario tener experiencia, sí vehículo propio y la ESO.
Con Brexit o sin Brexit, nada cambia y el Reino Unido ofrece varias plazas para profesores de secundaria.
18 son para profesores de ciencia, 14 para matemáticas, 2 para informática, 4 para la asignatura de física, 3 para química y 5 para idiomas. Es necesario tener el máster de profesorado o el certificado de actitud pedagógica. Para los profesores de primaria se requiere un nivel mínimo C1 de inglés y para los de secundaria un B2. El salario bruto anual es de 26.000 euros a 33.000. Si te interesa, debes inscribirte ya porque buscan la incorporación inmediata para este curso escolar.
Y la gestiona la red Eures, me imagino, ¿no?
Sí, eso es.
Es la red Eures. Bueno, si te interesa alguna de estas ofertas, puedes acudir a la web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja y a las ofertas de empleo de este 14 de enero, que ya están publicadas y en las que vas a encontrar enlaces directos minutos para mandar tu currículum. Si quieres, por otra parte, enviarnos preguntas, dudas, comentarios, te animamos a utilizar nuestros canales de comunicación.
Nuestro correo es madridtrabaja@ondamadrid.es. Si quieres seguirnos en Twitter, nuestro usuario es madridtrabajaom. Más sencillo es si quieres darle a me gusta en Facebook, donde estamos como Madrid Trabaja a secas. Y puedes también enviarnos una nota de voz al WhatsApp 628-091-117.
Comenzamos.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Primer lunes de trabajo en 2019, porque el lunes pasado fue festivo en la Comunidad de Madrid. Tenemos ya a nuestros asesores, en este caso asesora del Servicio Público Estatal de Empleo, el SEPE, para que nos aclaren muchas dudas que se os pueden plantear si queréis solicitar la prestación por desempleo, el subsidio o el pago único, entre otras múltiples funciones que realizan desde las oficinas del SEPE. Y está con nosotros Paloma Costales. Bienvenida, Paloma.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Acércate un poquito al micrófono, sí, para que te oigamos perfectamente. ¿Qué tal?
Muy bien, ya de vuelta.
¿Ya?
Bien. Bien.
Prueba superada las Navidades, ¿no?
Prueba superada, sí. Hemos sobrevivido,
lo cual está bien. y ya comentábamos antes de empezar el programa que nos quejamos mucho de la rutina, pero de repente hay veces que se anhela esa rutina,
es
¿verdad?
Es fenomenal. La rutina es lo mejor para la salud.
Bueno, pues si te parece, Paloma, arrancamos ya casi sin anestesia con la primera de las cuestiones que nos plantean los oyentes. Ya sabes, a través de madridtrabaja@ondamadrid.es, y dice: soy Ángel, he trabajado en la campaña de Navidad unos 3 meses y como he superado los 360 días cotizados, tengo derecho a un paro de 600 euros al mes. El caso es que estoy estudiando una FP de turismo que acabo este año y si me llaman del SEPE para ofrecerme un trabajo, no me vendría bien aceptarlo. ¿Puedo rechazar una oferta de empleo sin que afecte a mi prestación? Y en todo caso, ¿qué podría hacer?
Pues Ángeles, ¿verdad?
Sí.
Pues lamentablemente no puedes rechazarlo, porque eres un demandante de empleo y perceptor de prestaciones. Y entonces los beneficiarios de prestaciones están obligados a aceptar las ofertas de empleo adecuadas a su perfil. Y entonces pues no lo puedes rechazar porque sería una infracción grave. Y incluso te pueden penalizar con la suspensión de 3 meses de prestación. Ahora bien, la oferta de empleo es adecuada, tiene que ser adecuada. ¿Cuál es la oferta de empleo adecuada? Pues la oferta de empleo adecuada es una de las que tú estás demandando. Tú cuando te inscribes solicitas una serie de
categorías profesionales,
sí,
¿no?
Y si es una de esas, pues que tú has escogido, pues sí, que es una oferta adecuada. O también es adecuada si está acorde con tu formación o con tus características. Y siempre va a ser una oferta adecuada la que coincida con el último trabajo que hayas realizado, si este ha tenido una duración de 3 meses, como es tu caso. Así que tú estudias turismo, pero si te llaman de camarero, has estado trabajando como camarero o reponedor durante 3 meses, pues es que tienes que aceptarla.
O sea, que no podría hacer, porque decía que podría hacer, pues nada,
pues,
aceptarla.
Pues nada.
Claro, las cosas como
las
son.
Las cosas como son, está tipificada como una infracción grave.
Vale, pues entonces tenlo presente.
Eso,
Ángel,
es, no te despistes.
No te despistes, y si te hacen una oferta de trabajo, pues ya sabes que tienes que asumirla y bueno, pues ya está. Es lo que te podemos decir desde aquí. Cuando no hay otra solución alternativa, pues no la hay. Enseguida continuamos, Paloma.
Muy
¿vale?
Bien.
Venga. Porque ahora tenemos que contar que recientemente un juzgado de Barcelona ha declarado nulo el despido de un trabajador que se encontraba de baja médica. Se hacía eco esta sentencia de una decisión del Tribunal Superior de Justicia Europeo en el que se mostraba partidario de eliminar ese tipo de despidos que hasta ahora simplemente se consideraban improcedentes. Vamos a saber si esta sentencia puede afectarte a ti y en qué casos debes tenerla muy presente. Y como primer paso queremos saber, Sofía López, si los madrileños tenemos claro la legalidad o no de este tipo de despidos cuando estamos de baja médica.
Pues hemos salido a la calle a preguntarlo y ¿tú qué crees que han respondido?
Pues no tengo ni idea, la verdad.
Pues mira, lo curioso es que la gente estaba muy convencida de lo que decía, de si era legal o ilegal, pero había respuestas para todo. Pero estaban muy convencidos y de hecho es verdad que mucha gente conocía casos reales que había pasado. De despidos en baja médica.
O sea que es más frecuente de lo que nos imaginamos.
Eso es.
Solo que aquí cada uno, en fin, opina de manera diferente, ¿no?
Eso es.
Pero todos con convencimiento.
Convencidos
no,
de que era legal o de que era ilegal.
No hay la menor duda al respecto.
No.
Vale, perfecto, vamos a escucharlo.
No es legal, evidentemente no pueden hacerlo, por ley. A no ser que haya cambiado, vamos, yo la idea que tengo desde siempre, no pueden despedirte si estás de baja, es imposible. Bastante tienes con estar enferma.
Es legal que te echen. Es legal estando de baja.
En teoría es ilegal.
Pues considero que debería ser ilegal. No sé si es legal o ilegal, pero considero que debería ser ilegal. ¿Por qué? Pues porque al final, a ver, una baja médica es algo que se escapa a tus manos, ¿no? Es algo ajeno a lo que tú puedes hacer.
Ilegal. Debería serlo.
Yo creo que es ilegal y además poco ético, ¿no?
Bueno, sea ético o no, aquí lo importante es lo que dice la ley y a ello vamos a acudir y a la persona de referencia que tenemos aquí en Madrid Trabaja, que es la abogada María José López, colaboradora habitual de los lunes de este programa. María José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hay que recordar a los oyentes que los lunes María José López atiende las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es, pero hoy, como primera intervención del año, he querido preguntarle porque hemos conocido una sentencia del juzgado de lo social número 33 de Barcelona sobre los despidos de trabajadores mientras que están de baja médica, porque resulta que desde hace un par de años esos despidos deben considerarse nulos. Vamos en primer lugar, María José, a explicar por la diferencia entre despido nulo y despido improcedente.
Vale. Bueno, hay que matizar alguna cosa que has comentado.
Sí, matízame.
Lo más rigurosa posible. Entonces, bueno, el despido nulo lo que significa que el trabajador se tiene que incorporar a la empresa a su puesto de trabajo, ¿no? Y además le tiene que abonarle los salarios de tramitación. Y el despido improcedente lo que significa que está, evidentemente, está dentro de las tasadas de las causas de ser improcedente, pero no necesario la readmisión inmediata al puesto de trabajo. Es decir, esa es la gran diferencia, ¿vale? Es decir, el nulo, por su mismo nombre indica, es como si no se hubiera producido.
Claro.
Para que lo tengamos claro. Y el otro puede tener un efecto, se ha producido, pero usted si quiere se reincorpora o no se reincorpora, pero le tienen que pagar, ¿verdad?, los salarios desde el momento que se produjo el despido, eso que quede claro.
Vale, ¿y el matiz que me querías hacer?
Bueno, pues que no significa que todos los trabajadores que estén de baja vayan a posicionarse de alguna forma en que sea un despido nulo si denuncian en el momento en que son despedidos estando de baja, sino que esa situación, en este caso concreto, de incapacidad, lo han asimilado, lo han susumido como si hubiera una situación de discapacidad, ¿no?
Vale.
Y esto significa que es discriminatorio porque uno no puede despedirlo por causa de esa discapacidad, porque sería ir contra los principios de derechos constitucionales de la Constitución española, ¿no? El derecho de no discriminación por una condición determinada.
Entonces, por ejemplo, María José, si alguien está de baja médica, qué sé yo, por una gripe, ¿se declararía nulo o tiene que ser
no,
ya?
No,
cuéntame.
Tendría que tener una, a ver, esa incapacidad produce una, podemos decir, una dificultad a la hora de realizar ese trabajo, pero que tiene una perspectiva de cierto futuro,
sí.
¿Sabes? Y que el hecho de aprovecharse de esa situación que está reconocida como una incapacidad, él está de alguna forma discriminando.
Ya.
Es decir, que hay que cuidar un poco estos términos.
Sí, sí, ¿sabes? Sí, no, es importante.
Pero
dime.
El hecho de aprovecharse a que esa persona está de baja por incapacidad, para decir aprovecho ahora y le despido, pues que ya no va a ser tan fácil. Ya. Se lo tienen que pensar, o hay que pensárselo.
Claro.
Pero que hay que contextualizarlo en ese aspecto, ¿sabes? Una baja con una incapacidad transitoria por una lesión determinada o por un empoderamiento de una determinada, no sé, una lesión, imagínate, de rodilla, por una persona que hace un trabajo que necesita una actividad física y eso le ha creado una incapacidad. Ahí es donde se centra un poco el tribunal e incluso esta sentencia de este juzgado, ¿sabes? Es decir, eso es una situación de, podemos decir, de discapacidad, que yo lo incorporo, por tanto, un elemento que puede constituir una discriminación.
En cualquier... ¿Vale? Sí. Entiendo que además, al declararse nulo, es porque se entiende que se agrede uno de los derechos fundamentales de los trabajadores, ¿no?
Exactamente. Es decir, que el tema de la nulidad, lo que dice usted, lo que ha hecho es como si no lo hubiera hecho, ¿vale? Ya. Y por tanto nos retrotraemos al momento en lo que de la incorporación usted a su puesto de trabajo, ¿vale? Y el hecho de la discriminación, lo que dice, yo tomo una decisión arbitraria, ¿vale? No fundada en derecho, y lo que está haciendo es discriminar a un trabajador con respecto a otro. Está aprovechando esa incapacidad.
En todo caso, ha tenido que intervenir el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea para poner orden en este caso.
Claro, es lo que se llaman las cuestiones prejudiciales, es decir, cuando hay dudas en el ámbito jurisdiccional sobre una cuestión que puede incumplir derechos fundamentales, se pide esa consulta a esos órganos superiores que hace una interpretación, y esa interpretación, por la instancia en la que ocupa, pues tiene un ámbito mucho más global y general, ¿sabes? Es decir, que hemos llamado como al hermano mayor para decirle, oye, ¿y esto? ¿Qué piensa usted de esto? Y dice, pues mira, creo que no está equivocado y que eso puede significar una discriminación de fondo. Y esta es una cuestión bastante importante, ¿eh?
Bueno, para terminar entonces, aquellos que nos puedan escuchar, aquellas personas que nos puedan escuchar, que estén en un caso de incapacidad y que reciban una carta de despido, por lo menos que lo consulten con un profesional, ¿no?
Efectivamente, esto es lo importante. Hay una duda razonable y hay un precedente a favor o proactivo en relación a si esa situación pudiese considerarse un hecho discriminatorio. Y entonces ahí tenemos que estar un poco al loro, y yo creo que es bueno que el trabajador esto lo consulte.
De acuerdo. María José López, un placer como siempre. Feliz año, que no he empezado por comentarte esto. Estamos ya casi a mediados de enero y todavía nos estamos felicitando el año. Y muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración, que es imprescindible aquí todos los lunes.
Muchísimas gracias y feliz año, y que, bueno, que nos dé salud y trabajo a todos.
Desde luego.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ministros.
Pedro Duque, ministro, saludos, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Nieves.
Máximas figuras del deporte.
Presidente del Atlético de Madrid, con una Supercopa de Europa.
Bueno, las alegrías siempre que ganas son alegrías, ¿no?
Cantantes. Cuando...
Pues está Ruth Lorenzo, saludos. Hola. Querida Ruth, ¿cómo estás?
¿Cómo estás?
Qué actores.
Lola Herrera, inauguras esta temporada, gracias.
Hacía mucho que no nos...
Madrileños y madrileñas.
Si tuviéramos una pequeña ayuda.
Mayores.
A la juventud se nos
y uniera.
Leire, adiós, querida amiga.
Adiós.
Buen primer día de cole.
Todos Olaya. Tenemos voz en Madrid Directo. Con Nieves Herrero. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Ya sabes que los lunes contamos con las asesoras del SEPE aquí en Madrid. Trabaja para responder a tus preguntas. Paloma Costales, cada día os lo ponen más difícil, ¿eh?
Ya.
Porque desde luego hemos empezado el año con preguntas como la anterior, que no hemos tenido buenas noticias.
No.
Y a mí me da que de la segunda tampoco. Pero bueno, para eso te tenemos a ti, que
hay
eres
que
la que
la
sabes.
Hay que buscar la esperanza siempre.
Sí. Hombre, y sobre todo... Es bueno saber a qué atenerse.
Ah, no, por supuesto.
La buena noticia
siempre hay que saber.
Es que siempre es bueno saber que si por ese camino no podemos seguir, pues no podemos seguir. Tendremos
que buscar otra senda.
Claro. Bueno, pues vamos con la siguiente, que además no nos ha dejado nombre. Dice, ¿me podrían informar si mi mujer con 67 años, alta en el paro, tiene derecho a cobrar algún subsidio? No tiene cotizado nada más que 7 años y medio en la Seguridad Social y, por lo tanto, no tiene derecho a percibir pensión. Yo soy su marido y cobro 960 euros de pensión. Gracias anticipadas.
Pues, a ver qué respondo a esto. Claro, esta mujer se ha apuntado al paro con 67 años y tiene una historia laboral de 7 años y medio. Pues la verdad es que eso no le da derecho a nada. Y luego la edad pues ya también pues está exenta de la RAE. O sea, que es que no tiene derecho a nada. ¿No? En principio, también es verdad que no sabemos muchos más datos, pero vamos, con esas...
Además, perdóname, Paloma, siempre estamos hablando, digamos, del camino del Servicio Estatal de Empleo. Después hay otros caminos, es cuestión de que se informen otros departamentos.
Eso yo,
¿no?
Siempre soy partidaria de que la gente se informe. Si usted no está contenta, pues acuda a su oficina. Pero en este caso concreto de esta mujer, que tiene más de 65 años, hay unas... Esta no es del SEPE, ¿eh? Pero sí. Vamos, se lo voy a decir.
Sí, muy bien.
Hay pensiones no contributivas cuya gestión está transferida a las comunidades autónomas y las llevan los servicios sociales. Y concretamente está la pensión no contributiva de jubilación, que es para mayores de 65 que no hayan cotizado lo suficiente o que no hayan trabajado. Que sean mayores de 65, una serie de requisitos. Y entonces vaya por esa vía y pregúntelo, pero también le digo que también está en relación con las rentas de la unidad familiar.
Sí.
De momento que sepamos, tiene usted, son dos, pero a lo mejor tienen hijos o en fin, eso hay que verlo. Entonces acuda a los servicios sociales de la comunidad autónoma, eso es lo que le digo.
Perfecto, pues oye, le hemos marcado un camino. Por lo menos para que pueda informarse y ojalá tenga suerte y pueda obtener esa pensión no contributiva que nos comentaba Paloma. Y recuerda que nos puedes enviar tus consultas a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz, que nos gustaría escucharte la voz y además seguro que lo explicas incluso mejor que por escrito. El número es 628-09-11-17. 628-09-11-17. Y también los lunes hablamos del trabajo que proporciona o que gestiona la red EURES para todas aquellas personas que se están planteando desarrollar su labor en Europa. Y siempre nos ofrecen interesantes novedades. María José Arias, coordinadora de EURES España, buenas tardes.
Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues aquí, encantado de teneros de nuevo con nosotros todos los lunes aquí para comentar posibilidades de empleo, información también del mercado laboral en cada uno de los países de la Unión Europea. Bueno, de la Unión Europea y siempre matizamos, ¿no? Que también están ahí Noruega, Suiza y, si no me equivoco, Islandia.
Islandia, exacto. Así es, de toda Europa, sí. Muy bien.
Bueno, y hoy vienes a contarnos una oferta que la verdad es que a mí me ha llamado la atención porque afecta a una empresa española, a una multinacional como es Inditex y que gestiona a través vuestra oportunidades en Irlanda.
En Holanda. Así es y desde luego para nosotros es una muy buena noticia que grandes empresas españolas utilicen los recursos de la red EURES. En este caso, la oferta nos vino a través de la Consejería de Empleo de la Embajada de España en Holanda, lo cual quiere decir que es también una muy buena vía para que las empresas contacten con las consejerías de empleo, con las embajadas, porque ellos también van a contactar con nosotros.
Claro.
En este caso, así nos ha llegado la oferta.
¿Y nos puedes comentar un poquito los perfiles a los que se dirige?
Sí, muy bien. Pues mirad, en este caso Inditex ha abierto un centro de distribución muy potente cerca de Ámsterdam. Y para este centro de distribución se llama el Lelystad Airport Business Park. En este centro de distribución van a necesitar muchos perfiles, variados perfiles, entre ellos un operario de logísticas, una de las ofertas. Otra oferta es para administración, otro para ingenieros de software y otro para técnicos de todos los temas de relacionados con computación, todos los temas relacionados con tecnologías de la información y la comunicación. Son muy buenas ofertas. Si entráis en la página web del SEPE EURES, vais a tener todos los detalles.
Sí, Ana.
¿Queréis que os comente un poquito más?
Sí, sí, un poco las condiciones y los requisitos,
sí.
Porque supongo que, una vez más, además de tener la especialidad en cada una de las profesiones que nos comentabas, supongo que el idioma es importante.
Siempre.
Siempre, siempre. ¿Verdad?
El idioma es uno de los temas que a veces nos lo pone difícil, pero también hay mucha gente que tiene competencias lingüísticas. En todos los casos están pidiendo inglés y en algunos casos también holandés, con lo cual el tener inglés es indispensable. Para la primera oferta de empleo que está relacionada con logística,
sí.
En este caso, todo lo que tenga que ver con el almacenaje, la importación, la exportación, todos los temas va a ser responsable en muchos casos, en otros casos va a ser técnico. Son varios puestos de trabajo, piden experiencia de 1 a 3 años y el requisito es tener un título de formación profesional,
sí.
O medio o avanzado. En ese sentido, lo mejor es entrar en la oferta,
sí.
Inscribirse en la oferta y a partir de ahí la empresa ya va a responderos con la decisión si vuestro perfil se ajusta o no se ajusta.
Claro.
Hay un tema que es muy importante que vais a ver en cada una de las ofertas, cada vez más. Además de la experiencia profesional, se piden competencias,
sí,
cada
sí.
vez más. Es algo que yo creo que no tenemos que cansarnos de insistir en que, por ejemplo, en este caso, piden motivación. Motivación sí. es algo que siempre te van a valorar en una oferta. Flexibilidad, que tengas habilidades para la comunicación, que seas optimista, que te guste la innovación, que seas ágil, que tengas una versatilidad, es decir, ya haremos algún programa, tal y como hemos pensado y planificado, relacionado con cómo estructurar vuestro currículum o vuestra carta de presentación. Y aprovecho para deciros, además de vuestra experiencia y además de las competencias técnico-profesionales, hablar de estas competencias
sí.
transversales o competencias personales es imprescindible.
Desde
yo
luego,
diría.
Desde luego.
¿De acuerdo?
Y además, para trabajar en otros países y para trabajar aquí en la Comunidad de Madrid también. O sea que este caso, cada vez las empresas efectivamente se fijan más en esos detalles y tampoco podemos engañarles, porque algún día también hablaremos de técnicas que tienen los entrevistadores para detectar
exacto.
ese tipo de competencias.
Sí, en esta oferta. Por insistir en la primera que estamos hablando de logística, la publica a su vez el portal de Inditex.
Sí.
Yo os animo a que entréis dentro del portal de Inditex, en el apartado Inditex Careers,
sí.
y vais a ver muchas ofertas de empleo de Inditex en España.
Sí, 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 sí.
Incluso en la Comunidad de Madrid. Hoy por hoy ahí en San Sebastián de los Reyes. En distintos puntos, he visto por no ir haciendo
no, okay,
ser muy precisa, pero es muy interesante que entren en esa página de web. Hoy por hoy tienen ofertas de administrativos, de estilistas, modelos, dependientes, almacén, técnicos de compras, técnicos de gestión. Entonces, siempre el entrar en un portal es bueno que también a su vez entren en otro portal donde está la oferta, con lo cual es una entrada doble.
Sí, además, muchas veces estas grandes empresas tienen un apartado en el que explican cuál es su filosofía, su política, eso es. Y es bueno que la conozcamos incluso de cara a una entrevista de trabajo, por ejemplo, con ellos, ¿no? Para que no vayamos un poco a la aventura sin saber dónde nos metemos.
Así es, porque ellos mismos te van a dar unas pautas de cuál es nuestro estilo de empresa, queremos que sea un personal de estas características, con lo cual cuando una persona vaya a preparar su currículum, si previamente ha visto que en esa empresa se está valorando determinadas competencias, pues preparar tu currículum según lo que estés viendo que te van a valorar. Eso ya es imprescindible. Siempre es un buen consejo cuando vas a solicitar un puesto de trabajo, entrar en la página web de la empresa que te va a contratar y ver qué características tiene, qué línea de trabajo tiene, cuál es el perfil de sus trabajadores, cómo llevan toda la política de género, si es más abierta, menos abierta. Sí. Es decir, todos estos temas suelen tener información importante y detallada y es bueno conocerlo de antemano.
Bueno, María José, vamos a hablar porque no se me escapa el detalle. Bueno, antes de nada, lo primero de todo, no, sé que nos quedan otros perfiles, pero en cualquier caso, si te parece, María José, tanto en el Twitter como en Facebook de nuestro programa, vamos a colgar el enlace directo con la oferta para que nuestros oyentes tengan información más detallada de los requisitos y sobre todo de las condiciones que se ofrecen en cada uno de estos empleos. Pero no me gustaría que dejásemos esta conversación sin hablar de lo que comentabas al principio, es decir, de cómo podéis ayudar a las empresas madrileñas, que, bueno, las empresas madrileñas son exportadoras, se marchan a otros países a desarrollar su función y ahí os pueden tener de aliados si quieren buscar trabajadores.
Así es, muchas gracias Javier por esta oportunidad. Igual que os hemos comentado esta oportunidad de Inditex, es uno de los servicios que la red Eures pone a disposición de todas las empresas. Cualquier empresa que necesite personas en cualquier país europeo, yo les invito a que entren en la red Eures, se registren como empresarios para ver qué características tiene su oferta de trabajo o que contacten directamente con cualquier consejero o consejera de la red Eures. La red Eures les va a proporcionar difusión de sus ofertas y en muchos casos les va a poner en contacto con consejeros de Eures de otros países para organizar los procesos de selección.
Claro.
Con lo cual, creo que la red Eures es un instrumento bueno, interesante, de calidad para cualquier empresa que tenga en mente una exportación, una importación, que tenga en mente trabajar con otros países europeos.
Y luego, al final, fíjate, María José, que muchas veces una empresa que se marcha a otro país anda perdida en muchas cuestiones. Y una de ellas es, pues, ¿cómo encuentro trabajadores, ¿no? Y trabajadores que realmente me sirvan, ¿no? Para lo que yo quiero. Con lo cual, tener aliados como la red Eures, con un consejero aquí en España y otro consejero en el lugar hacia donde vamos, pues es fenomenal.
Yo creo que es un lujo que deberían conocer todos los trabajadores, todos los empleadores y saber que estamos a su disposición. Siempre insistimos, en España hay 100 consejeros en las oficinas de empleo y en Europa somos 1,000 consejeros y consejeras Eures. Es una red que os puede ayudar y desde luego los empleadores, tal y como tú muy bien dices, tienen dificultades en introducirse en otro país y nosotros podemos ser un instrumento de ayuda.
Desde
con
luego.
Lo cual nos ofrecemos para esas necesidades, poder empezar un negocio, poder ayudar en temas de contratación o temas de información y temas de intermediación laboral en Europa.
Perfecto. María José Arias, coordinadora de Eures España. Bienvenidos de nuevo y esperamos
gracias.
2019 con mucho trabajo aquí o en el lugar donde deseen nuestros oyentes.
Así es, feliz año y un abrazo para todos. Adiós.
Y hablamos de la importancia de la formación y de muchos ayuntamientos de la comunidad que inician el año ofreciendo cursos de formación. Aquí ya hemos hablado de los de Madrid, Capital o Getafe, y en esta ocasión nos interesamos por los de Fuenlabrada. Así que tenemos a su concejal de empleo, Francisco Paloma. Muy buenas.
Buenas tardes, Javier.
Empezáis con mucha fuerza el año con 15 cursos de formación para 225 desempleados.
Así es, todos somos conscientes que la formación nunca sobra, que la formación es fundamental para la inserción laboral. Y en este caso, en el margen de cofinanciación, bueno, pues a través de una subvención regional y del Fondo Social Europeo, pues se lanza toda una oferta de 225 potenciales usuarios, participantes, que tienen que estar desempleados, que es formación gratuita, en su inmensa mayoría certificada, y que consideramos desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada, a través del CICE, que puede ser pues un buen recurso, una buena oportunidad pues para muchos, para seguir cualificándose profesionalmente.
Hay cursos de garantía juvenil y hoy hay otros cursos más generales, ¿o todos son de garantía juvenil?
Exacto. Hay en total un total de 15 cursos que van dirigidos específicamente para garantía juvenil, y luego otros 9 que van pues a partir de mayores de 16 años para todas las edades. En concreto, en el caso de garantía juvenil, además habría que diferenciar entre una serie de cursos que son con certificados de profesionalidad, sí, y otros que es una novedad, que son de competencias transversales. Entonces estaríamos hablando pues de cursos tan interesantes como idiomas, en este caso inglés y chino mandarín, que tienen también una importante demanda. Fíjate. Asimismo, todo lo que tiene que ver con competencias digitales, y luego, por supuesto, pues las certificadas de profesionalidad, que suelen ser las más demandadas, al menos en la zona sur, y en concreto en Fuenlabrada.
Bueno, es que lo de chino básico es una gran idea, ¿eh?
Sí, nosotros somos conscientes, después de alguna experiencia que ya hemos ido desarrollando, que el tema de los idiomas, evidentemente, es importantísimo. A los que conocemos más convencionales, sí, 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 como el inglés, el alemán, realmente el árabe o el chino o incluso el ruso, son idiomas que, sí, que bueno, pues que tienen una potencia, o incluso me atrevería a decir, más que exóticos, pueden ser la diferencia pues, para conseguir un puesto de trabajo bien cualificado o al menos interesante.
Fíjate, Francisco, que hay un centro comercial aquí en la Comunidad de Madrid, que no voy a citar, que solamente contrata dependientes que sepan ruso, chino o árabe, o sea, imagínate.
Exacto, exacto. Es que estamos hablando no solamente de lo que puede ser el mercado interno, el mercado local, estamos hablando de la internacionalización de la economía, y en este caso, bueno, pues para cualquier labor no solamente tenemos que pensar en traductores, sino secretarias, atención a directa comercial, pues puede ser una gran diferencia. No obstante, está claro que cuando estamos lanzando toda esta oferta amplia, siempre se tiene en cuenta pues las que son en sectores más amplios como sociosanitaria y dependencia, sí, limpieza, hostelería, oficios tradicionales de cuello azul o, por supuesto, administración, gestión. Pero consideramos que las nuevas tecnologías y, en concreto, los idiomas, queremos ver que esta experiencia sea positiva y que nuestros vecinos y vecinas pues puedan acceder a una formación lo más completa posible.
No, sí, la verdad es que tienen una programación muy variada. ¿Dónde se pueden informar los oyentes que viven en Fuenlabrada de la programación de cursos para que puedan elegir el que mejor les convenga?
Sí, pues por supuesto que siempre va a haber una información, como no puede ser en los tiempos en los que nos movemos, a través de la página web del CIFE, _fuenlabrada.es, o en las redes sociales, pero si quieren una atención personalizada y que conozcan en detalle las condiciones y características, por un lado, en la propia Agencia de Desarrollo Local, en Avenida de las Provincias 33 de Fuenlabrada, y también en la Oficina de Empleo de Fuenlabrada, la del SEPE y la de la Comunidad de Madrid, en este caso en Avenida del Vivero 2.
Vale, perfecto. Pues ya saben nuestros oyentes que tienen una completa oferta formativa para empezar el año aprendiendo y calificando, cualificándose profesionalmente para tener más posibilidades de obtener un puesto de trabajo. Francisco Paloma, concejal de Empleo de Fuenlabrada, un placer.
Muchas gracias, Javier.
Adiós.
Hasta luego.
Ya tenemos aquí la tercera pregunta para Paloma Costales, que ya sabéis que está dispuesta a atender a todas aquellas que nos enviéis a través de madridtrabaja@ondamadrid.es. Y en este caso dice, estoy cobrando un subsidio de 6 meses por cotización insuficiente y sin cargas familiares. Mi cónyuge ha quedado en el paro, por lo cual ahora tengo cargas familiares y quiere saber si se amplía la duración de la ayuda hasta los 21 meses.
Pues por haber trabajado 6 meses, más de 6 meses, se genera un derecho a subsidio de 6 meses, de 180 días. En el caso de que el perceptor tenga cargas familiares, este subsidio puede ampliarse por periodos semestrales hasta 21. ¿Qué pasa en este caso? Evidentemente no las tenía cuando solicita inicialmente el subsidio, con lo cual se le da 180 días. Pero durante la percepción, su cónyuge se ha quedado en desempleo. Entonces, claro, se ha quedado sin ingresos. Entonces, en principio, porque no hay muchos datos sobre la unidad familiar, en principio, pues sí que tiene cargas familiares porque no tiene ingresos. Entonces, sí que se le ampliaría el subsidio hasta 21 meses. Claro, hay que ver qué va a hacer esta persona, porque esta persona que si se ha quedado en desempleo y tiene derecho a paro, también hay que ver
claro
qué ingresos va a tener. Pero vamos, siempre que la otra persona no tenga ingresos que superen el 75% del salario mínimo, se considera carga. Y entonces sí, se le puede ampliar, se le corta y es como si desde el inicio hubiera tenido derecho a 21 meses.
O sea que aunque, por ejemplo, haya cobrado o percibido dos, tendría
dos,
otros 19...
Claro, claro. Vale. Es como si le hubieran reconocido desde el... Se le ha transformado a 21 meses directamente.
Pero tiene que hacer alguna gestión.
Sí, sí, claro. Tiene que ir a la oficina de prestaciones del SEPE, comunicar esta circunstancia y bueno, ellos se lo transformarán, comprueban que es cierto los datos que das de su cónyuge y bueno, pues se lo hacen nuevo con esta duración. Que se vuelve a colocar, que genera ingresos, que supera el salario mínimo, bueno, pues lo comunica y se le puede ir suspendiendo, reanudando, en fin, sin ningún problema. Ninguno.
O sea que eso no tiene ningún problema en ir comentando las novedades.
Exacto.
Que se vayan produciendo.
Eso es, eso es.
Muy bien, Paloma, pues muchas gracias.
Pues ya está, por esta semana.
Este estreno de 2019,
sí.
Aquí el espacio del SEPE, de las consultas que nos formuláis a través de correo electrónico y de WhatsApp, y la semana que viene más.
Sí, sí, vendrá aquí otro compañero y encantados todos.
Perfecto. Nosotros lo que hacemos ahora es un alto en el camino y después enseguida tenemos oposiciones, así que ve preparando el papel y el bolígrafo.
La Copa del Rey se juega en el Partido de la Onda.
Este martes, desde las 7, partido de vuelta de los octavos de final. Desde Zorrilla, Valladolid-Getafe. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Si tu sueño es ser una estrella del rock con jet privado y un tigre de Bengala como mascota, lo tienes complicadillo. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho.
Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
No, sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Tu turno para las oposiciones y comenzamos con 45 plazas en el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz.
Se necesitan para cubrir puestos de fotógrafo, maquinista de teatro...
Anda, ¡qué bonito, ¿no?
Sí.
No, un poco habitual en los ayuntamientos, digo.
Ya. Peones operarios, agente medioambiental, monitores deportivos, agente de mantenimiento informático y varios más que ya puedes consultar en nuestra página web. El proceso de selección será por concurso-oposición y la inscripción está abierta hasta el próximo 13 de febrero.
5 vacantes en Navalcarnero.
1 de agente de igualdad, 3 de ayudante de archivo y 3 más de trabajador social. El proceso de selección será el de concurso-oposición en todos los casos y el plazo de presentación de las solicitudes es de 20 días hábiles a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.
Que todavía no se ha producido, eso con lo es. Cual el plazo de inscripción todavía no está abierto, pero id estudiando, que es importante. 2 plazas en el Ayuntamiento de Torrelodones.
La primera, de técnico de medio ambiente, es necesario tener un título universitario y el proceso de selección será el de oposición libre. La convocatoria está abierta hasta el 3 de febrero. El otro puesto es para ingeniero técnico informático. También debes tener título universitario, el proceso es por oposición libre y puedes enviar tu solicitud hasta el día 3 de febrero.
Y más general, últimos días para optar a 45 plazas en el Cuerpo de Diplomados en Estadística del Estado.
Todas son vacantes de acceso libre y 2 de ellas están reservadas para personas que acrediten tener más de un 33% de discapacidad. La selección de los candidatos será a través de una primera fase de oposición y otra de curso selectivo. Es imprescindible que acredites tener titulación universitaria para solicitar la plaza. Tienes ya hasta el 16 de enero para enviar la documentación.
Pasado mañana, eso, o sea que tienes tiempo lo justo para prepararla si no la has hecho ya. Ya sabes, si te interesa alguna de estas oportunidades, acude a la página web de Onda Madrid, al apartado Madrid Trabaja, y dentro de él, en las ofertas de empleo de este 14 de enero, tienes toda la información.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Desde luego hemos empezado la semana con fuerza, hablando de ofertas de empleo de Inditex en Holanda, de cursos de formación en Fuenlabrada, consejos desde el SEPE, consejos de nuestra abogada. Y ahora, si acabas de terminar recientemente tus estudios universitarios, un ciclo formativo o un máster, deberías prestar atención a los próximos minutos porque la Fundación MACTEL ha abierto el plazo para participar en su programa de iniciación en el ámbito empresarial que te permitirá hacer prácticas en empresas. Adrián Fernández, director de la Fundación MACTEL, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En principio estamos hablando de prácticas de 3 meses que se pueden prorrogar a 6, ¿no?
Correcto. O sea, el periodo inicial son una duración de 3 meses con la posibilidad de ampliar a un máximo de 1 año. Se prorrogarían periódicamente por periodo de 3 meses.
Y en cuanto a los requisitos que deben cumplir, aparte de eso, de estar recién titulados...
Sí, bueno, fundamentalmente que hayan concluido en centros convenientemente acreditados los estudios necesarios para la obtención de un título psicoformativo, universitario o máster, con una fecha posterior al 31 de diciembre de 2014.
Sí.
Aquí lo que se pretende de alguna forma es cubrir ese vacío que existe cuando los jóvenes recién titulados terminan su titulación académica, pues no cuentan con vinculación con el centro educativo, entonces se quedan en un vacío para poder realizar algún tipo de prácticas. Y la Fundación MACTEL ha convocado este programa con la intención de salvar ese escalón.
Y una convocatoria que ya se repite cada año y que habéis tenido ya bastante éxito en cuanto a la inserción posterior de las personas que participan en esas
correcto,
prácticas, ¿no?
Esta es la cuarta convocatoria y en las 3 anteriores, pues en torno a un 43% han continuado trabajando en la empresa donde han hecho las prácticas.
Bueno.
Sí, es un programa de inserción y de integración bastante efectivo.
En cuanto a las especialidades, ¿tenéis algunas en concreto o puede concurrir cualquiera de las personas que nos estén escuchando y que hayan terminado sus estudios recientemente?
Fundamentalmente está orientado a titulaciones técnicas en electricidad, telecomunicaciones, automática, informática... pero también en temas de ingeniería, pero también en otros temas más transversales, ¿no? Como administración y gestión, más derecho, el tema de comercio, son también temas transversales, no únicamente en temas específicos tan técnico o tecnológico.
Adrián, nos das un disgusto porque precisamente son estas las enseñanzas donde menos problemas tienen los chavales para conseguir un puesto de trabajo.
Bueno, también, pero también, o sea, también las personas que vienen de instituciones técnicas necesitan ese primer empujón.
Ya, claro que sí. Que por supuesto, eso no lo ponemos en duda. Y bueno, nuestros oyentes tienen de plazo hasta el 17 de febrero. ¿Y se inscriben dónde?
Correcto. El plazo está abierto desde el 29 de diciembre de 2018 hasta el 17 de febrero. Y la tramitación hay que hacerla vía online a través de nuestra web en www.fundacionmactel.com. Bueno. Y ahí pues, se pueden descargar, pueden consultar las bases y descargar el formulario y cumplimentarlo a través de la web.
Y les puede tocar, por cierto, en empresas de cualquier lugar, ¿no? O sea, que tienen que tener la posibilidad de desplazarse.
Correcto. Bueno, fundamentalmente siempre se procura que la persona que haga la práctica pues sea del territorio, sí, aquí donde se desarrolla la práctica. Pero bueno, si a alguien le interesa moverse, pues ahí hay disponibilidad.
Perfecto. Pues Adrián Fernández, director de Fundación Mactel. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Y siempre pone la guinda este programa de los lunes nuestra trabajadora observadora, María López. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Encantados de tenerte con nosotros un lunes más.
Vamos a por el lunes.
Sí.
Bueno, Javier, mira, cuando hoy mi reflexión es cuando hablamos de la jubilación, pues siempre normalmente pensamos en dos cosas. Uno, ¿cuánto me va a quedar? Hay hasta calculadoras que sabéis que lo calculan.
Sí.
Y otra, ¿habrá pensiones cuando llegue yo a los 65 o a los 67 o incluso más? Pero hoy me voy a referir a una jubilación que a mí me preocupa como paciente. Y es que no sé si ustedes han leído las informaciones estos días, pero en la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid están preocupados. ¿Saben por qué? Porque se van a jubilar de repente, antes de 2023, el 28,5% de las enfermeras. O sea, 28 de cada 100 enfermeras se jubilan ya mismo. Que no es todo. El 25,9% de los odontólogos. El 20% de pediatras, o sea, 20 de cada 100 pediatras. Y el 18% de médicos de familia. Así que qué duda cabe que hay que renovarse o morir. Porque se van a convocar oposiciones, sí, pero hacerlo tan de golpe, no duden que traerá consecuencias. Porque sí, los estudiantes, ya sabéis dónde va a haber trabajo en 4 años, enfermeras, médicos, pediatras, hay miles de ellos preparándose ya oposiciones, pero qué duda cabe que esto puede tener incluso consecuencias, pues por ejemplo, en algo tan sencillo como las listas de espera,
claro,
en las urgencias que tanto nos quejamos. Porque es que no van a ser uno ni dos, Javier, que son, en el caso de las enfermeras, casi el 30% de ellas y que está ya aquí mismo, porque estamos hablando de dentro de 4 años. Así que no es bueno, sin duda, el envejecimiento de las plantillas, pero tampoco perder de golpe, de una sentada, la sabiduría que da la experiencia de los años en algo tan delicado como la salud y la vida. Dicen que somos imprescindibles, Javier, pero yo creo que unos más que otros.
Sí.
Y en este caso, igual se resiente. Lo más importante es nuestra salud.
Hombre, y además es que yo que os sigo todas las mañanas en Buenos Días de nuestros compañeros de Telemadrid, esta mañana hablabais con una mujer sobre los problemas que ya tienen los pediatras de atención primaria en muchos centros de salud de la Comunidad de Madrid, porque no los hay a todas horas y muchas madres tienen que ir con los niños haciendo un tour por toda la comunidad a ver qué pediatra les atiende.
Por eso. Y es que fíjate que no estamos hablando de 2 o 3 personas. Es que estamos hablando de, en el caso de los pediatras, ya te digo, casi el 15%.
Sí, sea. Sí. Y dentro de eso decían que los pediatras no eran muy partidarios de elegir la atención primaria. O sea que encima, con esas plazas que van a quedar vacantes en los centros hospitalarios, menos habrá en atención primaria.
Luego también, Javier, sabes una cosa que, oye, a nosotros siempre nos gusta la juventud, divino tesoro,
sí,
¿no? Que dirían,
sí,
Rubén Darío. Pero hay en profesiones donde la juventud, claro, no va a tener la misma experiencia un pediatra que lleva 40 años trabajando que una persona que acaba de empezar.
Entonces, que el cambio no va a ser paulatino, que va a ser ya mismo, de repente, en 4 años.
Bueno,
bueno, si, a ver qué pasa, confiemos en los más jóvenes.
Y si me permites el apunte, no solamente afecta a la sanidad, porque ya sabes que han rebajado la edad de jubilación para los policías locales, así que atención a las plantillas de policía local de muchos ayuntamientos de nuestra comunidad, que de repente se van a desmantelar prácticamente.
Vemos a los cacos frotándose las manos,
¿sabes? Bueno, María, un
Venga,
placer como siempre.
Tardes,
buenas tardes.
Luego.
Y nosotros, que hemos llegado ya a la hora en la que nos tenemos que despedir. Nos ha acompañado, aunque no la hayáis escuchado, nuestra Lourdes Mercado en el control técnico de sonido. Ya sabéis que dentro de breves momentos tendréis las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid, que después llegan nuestros compañeros de Madrid Directo con la gran Nieves Herrero, y que mañana tenéis una cita con nosotros de nuevo a partir de las 3 de la tarde aquí en Madrid Trabaja. Hasta mañana.